Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Tiempo hasta las 3 para contar lo más importante en el deporte valenciano en este viernes. Por fin es viernes, que diría Pacheco. 9 de agosto con Pedro Zamora y Noel Rodilla en la redacción deportiva. ¿Te parece bien, Zamora? Redacción deportiva. Y con Juanma Casaus a los mandos técnicos. Vamos acelerados porque hay muchas cosas que contar en este día en el deporte valenciano. Reciban un saludo de Rafa Villarejo. Arrancamos. Mestalla se viste de gala, mañana trofeo naranja, desde el 27 de mayo con las celebraciones del título de la Copa del Rey de Sevilla. Mestalla no abría sus puertas, lo hará mañana con un partidazo ante el Inter de Milán, lo sabe la gente, se han retirado ya cerca de 40.000 localidades, que no está ni mucho menos nada mal. Lo hace también con la ilusión de la afición, tras una temporada yo diría que de sobresaliente, con la Champions de fondo, pensando ya en el sorteo el último fin de semana del mes de agosto y saber los emparejamientos para la próxima edición de la Liga de Campeones. Y también lo hace, por supuesto, con los rescoldos del incendio, del terremoto de la semana pasada en el club de Mestalla. Y las consecuencias, seguro que mañana, de algún modo, se van a reflejar en la presentación. No sé cómo, pero seguro, porque lo de la semana pasada, ni mucho menos, se olvida de la noche a la mañana. Ayer, Marcelino, por cierto, en una esperadísima rueda de prensa, quiso calmar los ánimos. Yo creo que en un papel, el del técnico conciliador, de hombre de club, seguramente mordiéndose la lengua porque cree que la cosa todavía está demasiado tierna y todavía hay brasas en el incendio de lo de Singapur y compañía. Así que yo creo que Marcelino ayer templó los ánimos y ya sabremos en las próximas comparecencias, la próxima semana por ejemplo, en la previa del inicio de liga ante la Real Sociedad en Mestalla, si Marcelino sube un poco el tono, sobre todo reclamando lo que al final es su parcela, la del césped, la de la pelota. Y en este mercado de fichajes, en este mes de agosto, evidentemente la intención y sobre todo en lo que está ahora mismo el técnico, primero, sin olvidar lo pasado y lo vivido la semana pasada, y segundo, en armar definitivamente la plantilla, una plantilla que compita con garantías en la Liga, en la Copa y en la próxima edición de la Champions. Así describía Marcelino lo vivido la semana pasada en el club.
Esta crisis es difícil de entender, bastante difícil. Estamos igual que hace unas semanas. No cabe ninguna duda que la crisis que este equipo tuvo la pasada semana paralizó todo el movimiento de mercado. Hay equipos que seguro que se están frotando las manos con nuestros problemas. Intentaremos que todo esto haya quedado cerrado, así parece ser, las palabras así lo certifican, los hechos demostrarán si es así.
Insisto, no son vacías, fue muy interesante la rueda de prensa de Marcelino, digo que no son vacías las palabras del técnico, no lo son nunca, pero ayer tenían también algún mensaje de manera subliminal, por ejemplo este. Ayer a esta hora y aquí en Deportes COPE Valencia, nuestro jefe de deportes Hugo Baister les decía que el club estaba bloqueado. La confirmación vino 3 horas más tarde en la rueda de prensa del propio Marcelino, cuando lo acabamos de escuchar, decía que él pensaba que después de llegar al consenso la cosa iba a acelerar un poquito, iba a avanzar, y que estaban en el mismo lugar las cosas, en las salidas y en las llegadas, que la semana pasada, justo antes de la crisis abierta. Así que uno por uno se fueron confirmando, insisto, lo contado ayer por Hugo Ballester en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Por eso el mensajito. Está muy bien las palabras, pero también los hechos. Insisto, para mí estuvo respetuoso, conciliador, papel de hombre de club de Marcelino, pero también dejó algunas pinceladas, algunos mensajes directos, sobre todo a la línea de flotación de la parcela deportiva del club, con Peter Lim, por supuesto, porque así lo ha querido el club, a la cabeza, y si tiene derechos, evidentemente también va a tener obligaciones el máximo accionista. Luego vamos a escuchar también lo más interesante de esa rueda de prensa más que esperada del técnico del Valencia. La plantilla, mientras tanto, quiere pensar en el balón y olvidar también lo sucedido la semana pasada, pero es inevitable, afectó y mucho. De hecho, los capitanes, en nombre del vestuario, se pusieron en la primera línea de la batalla, cogiendo el toro por los cuernos y hablando con todas las partes, incluso exigiendo al propio presidente Anil Murti la posibilidad de viajar a Singapur para tener un cara a cara con Peter Lim y decirle cuál era la postura del vestuario, que no era otra que defender la estabilidad que había traído al club Mateo Laimain desde su llegada y la comodidad que eso supone para un vestuario, porque al final eso se traslada al campo y los éxitos están ahí. En el mes de mayo los saboreó el valencianismo y también, por supuesto, la cuota de participación en ese éxito más que acentuada del propio Marcelino García Toral. Al final no hizo falta. Insisto que el vestuario se quiere echar un poquito al lado y olvidar lo de la semana pasada y pensar solo en el balón. Pero, mientras tanto, hoy en el vestuario, en voz de Carlos Soler, todavía repasaban lo sucedido la semana pasada.
Nosotros, bueno, hemos estado juntos, ya te digo, somos una piña, pero creo que eso no ha sido nuestra decisión. El club al final nos ha dicho que está todo arreglado.
¿Habéis defendido a Mateo?
Al final nosotros nos dedicamos a jugar deportivamente, obviamente que Mateo es una pieza importante, pero nosotros nos dedicamos a jugar y como te he dicho, y creo que ayer el míster ya lo dijo, que está todo arreglado, entonces creo que no hay que hablar más de ese tema.
Esperemos que se cierre pronto ese capítulo, aunque parece complicado y solo la pelotita, si entra, si recoge muchas veces el Valencia el balón del fondo de la red, seguramente será la única medicina para curar una herida abierta muy importante y que todavía supura después de la crisis de la semana pasada. Insisto, Marcelino dejó titulares interesantes en sus 32 minutos de rueda de prensa y luego vamos a repasar lo más importante dicho por el técnico asturiano. Mientras tanto, Pedro Zamora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Es noticia de última hora, no habrá fútbol los lunes.
Así es, habrá partidos los viernes, pero no los lunes. Así lo ha decidido el titular del juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid. Así que, decisión salomónica, que por cierto, ya se está atribuyendo su mérito a Luis Rubiales, porque en su día dijo que sí que querría jugar los viernes, con acuerdo, pero nunca los lunes. Acaba de tuitear Luis Rubiales que la justicia le da la razón. De esta manera, lo que nos interesa es que la Liga comienza el viernes 16 de agosto con un Athletic Club de Bilbao Barça, y lo importante para los nuestros, porque al Valencia no le afecta en estas primeras jornadas, sí al Levante. El Levante, en principio, a falta de que la Liga lo haga oficial, en teoría su partido estaba programado para el viernes 23 de agosto, Levante-Villarreal, en el Ciudad de Valencia, a las 10 de la noche. Ese partido se cambió de horario, se pasó al domingo por la tarde-noche, 9 menos cuarto, si no me equivoco, pero en principio la Liga debe corregir de nuevo ese horario y adelantarlo a la fecha a la que puso, y en teoría será el Levante-Villarreal, viernes 23 a las 10.
Así que habrá fútbol los viernes, no habrá fútbol los lunes, una noticia que interesa a todos los clubes, también al Valencia, pero que por cuestiones de Champions y de horarios y de quien manda en definitiva, siempre va a afectar mucho más a lo largo de la temporada, seguro, al Levante Unión Deportiva, del que estamos pendientes, de un hombre del que ayer hablabas y sobre todo contabas en la tarde-noche de ayer en las redes sociales, @depcopevalencia. Es de Moses Simon. ¿Qué pasa con Moses?
Bueno, lo que pasa es que su futuro está dando más vueltas que una peonza, y así lo que estamos contando aquí en la cadena COPE, pero la última hora es que Moses Simon está en Valencia. Ha tenido que regresar porque su salida no se concreta. Ayer por la tarde informábamos en la cadena COPE de que la opción más cercana era su regreso al Ghent, equipo del que llegó hace justo un año por unos 4 millones de euros y saldría en calidad de cedido. Bueno, pues según ha podido saber la cadena COPE, Moses Simon ha regresado a Valencia y ahora mismo volvemos al inicio de todo. El Nantes francés es el club que ahora mismo más apuesta por el nigeriano. Pero lo importante es que, después de haber recibido el interés del Nantes, de otros equipos de Francia, ayer hablábamos de Turquía, por la tarde de su posible regreso a Bélgica, lo importante es que ha tenido que regresar porque no se concreta su futuro. Hay que recordar que Moses Simon, después de haber jugado en la Copa de África con Nigeria, debía haber empezado los entrenamientos el pasado lunes. El Levante entendía que, como estaba negociando su salida, quería salir, pues no hacía falta que regresara a Valencia, pero se ha estirado demasiado la situación y tiene que regresar. Ha regresado ya, de hecho, aquí a Valencia para incorporarse a los entrenamientos. Veremos por cuánto tiempo y en qué método, porque, por ejemplo, el equipo mañana se va a Mallorca a jugar su último partido amistoso a las 9 de la noche en Son Mois, partido en el que, por cierto, podría estar Postigo, que ya está recuperado de esa lesión que sufrió el pasado 27 de julio, esa contusión en el partido contra el Cartagena, así que Paco López ya cuenta con Sergio Postigo. Luego te cuento cómo está el asunto del resto de movimientos de mercado, porque lo que más preocupa a Paco López son las salidas de Ibi Luna, y de momento siguen en stand-by, y Radoya, del que venimos informando en COPE justo hoy, hace una semana, cada día está más cerca. Es verdad que después de hacer oficial el Levante ayer en la tarde la salida de Chema, y con la inminente salida, aunque repito que está en España y en Valencia, Moses Simon, ya hay hueco tanto en la caja como en fichas para que llegue el centrocampista defensivo que el elegido por Manolo Salvador es Nemanja Radoya.
Luego contamos más cosas del Levante Unión Deportiva. Antes, en portada, Noel Rodilla, buenas tardes.
Buenas tardes.
Valencia Basket, lo primero que hay que contar es que juega hoy la selección española con dos tronchas.
El segundo partido de preparación de la selección española de cara al Mundial. El equipo de los Taroncha, Kino Colomi y Joan Sase, se enfrentan esta noche a las 10 a Costa de Marfil.
Y también en Valencia Basket, un hombre del que hablábamos no hace mucho por sus éxitos con la selección, se va de la Alquería.
Sí, Marc García no continuará la disciplina del Valencia Basket. El base balear, que el pasado domingo se proclamó campeón de Europa con la selección española sub-16, ha firmado por el Nissan Grupo de Santiago, conjunto filial del San Pablo Burgo de la Liga Andesa.
En el Cotiz de la Alcudia ya tenemos campeones en el cuadro masculino y en el femenino.
Sí, doblete para la selección española, tanto en la selección masculina, 4-0 frente a Rusia y 1-0 al Villarreal en clave femenina. En la categoría promesas, el Valencia Club de Fútbol venció 2-0 al Mediterranean Soccer Academy.
Y el Levante Fútbol Sala Zamora mañana juega su primer amistoso.
Contra el Rivera Navarra en Tudela, primer amistoso para el Levante Fútbol Sala, que ya tiene prácticamente cerrada la plantilla a falta de un posible último refuerzo. Y este es Diego Ríos, esta mañana una entrevista en el canal de televisión del Levante, del club, preguntado por cuándo vamos a ver a su equipo reconocible, cuánto trabajo le queda para ver al mejor Levante Fútbol Sala.
Yo creo que vamos a tardar meses. Pero evidentemente está la competición ahí, el día 14, y vamos a tener que sacar puntos, eso está claro. Entonces vamos a intentar buscar ese equilibrio de ir poco a poco buscando nuestra identidad de equipo, de los valores que queremos transmitir como equipo, que eso que creo que ya sabemos a dónde queremos llegar, pero evidentemente eso hay un proceso y nos va a llevar meses. Exactamente el día o el mes que va a estar va a ser difícil, pero creo que con el trabajo que estamos haciendo, pues creo que vamos un poco por encima de un poco de lo que yo esperaba o de las previsiones que teníamos como cuerpo técnico, y eso también es satisfactorio.
Vamos cerrando esta presentación. Hay motos este fin de semana en Austria.
Sí, en el Gran Premio de Austria. En Moto2 esta mañana se han realizado los entrenamientos 1. Iker Lecuona ha sido segundo y Jorge Navarro ha sido séptimo. Y en Moto3 también en los entrenamientos 1, Aaron Canet ha sido quinto y Jaume Masia décimo séptimo.
Y por último, este fin de semana atentos porque juegan los dos equipos femeninos valencianos en la Liga Iberdrola.
En el primer triangular, Andrea Esteban, que tuvo que colgar las botas por problemas de rodilla. Bueno, pues este fin de semana será protagonista porque a partir de las 6 de la tarde este sábado, en el campo de fútbol de Pinilla de Teruel, disputará Valencia, Levante y Zaragoza un triangular. Quien quiera presenciar el torneo debe saber que la entrada es gratuita.
Bueno, pues hasta aquí las presentaciones. Hay mucho deporte ya. Está esto ya, bueno, cociéndose. El fútbol a la vuelta de la esquina, próximo fin de semana. Cociéndose, sí, sí, tienes razón. Con 42 grados en la calle la he clavado con el verbo que he escogido. Bueno, lo dicho, que empieza ya el deporte y por eso la presentación se ha alargado un poquito más de la cuenta y mucho que nos alegramos porque eso significa que el deporte valenciano está más que vivo. Una pausa y vamos con el resumen de lo más que hubo mucho interesante de la rueda de prensa ayer del entrenador del Valencia, Marcelino García Toral.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
En Juan Giner abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Deportes, COPE más Valencia.
Está listo.
Minutos para las 3 de la tarde, vamos rápido que hay muchas cosas que escuchar detenidamente de la comparecencia ayer de Marcelino García Toral y mirar ya al futuro más inmediato que es el de mañana en Mestalla, trofeo naranja, partidazo del Valencia ante el Inter de Milán con la última hora del equipo del técnico asturiano. Lo primero de Marcelino, la confirmación de lo que venimos contando en las últimas 48 horas, lo decíamos el miércoles, Rodrigo se queda. Ayer Hugo Ballester contaba los motivos de por qué. Rodrigo lo tenía claro ya hace tiempo, se lo comunicó así hace ya algunos días a sus compañeros en el vestuario. Las razones de Rodrigo son que está feliz, sobre todo, va a ser papá en el mes de septiembre, que quiere jugar la Eurocopa y sabe que Valencia es un escaparate inmejorable para seguir su camino en la selección española como en el último año y medio, titularísimo con el 9 a la espalda del combinado nacional y también, por supuesto, la garantía que da la grandeza de un Valencia que el año que viene repetirá en la mejor competición del mundo, la Liga de Campeones. Así que Marcelino ayer también lo tenía claro.
Yo la sensación que tengo es que Rodrigo va a seguir con nosotros, porque él quiere seguir. Nuestra idea es que siga siendo feliz y que siga absolutamente convencido que es lo mejor para él. Creo que el futbolista, para rendir, debe ser feliz. Mi sensación es que lo es. La falta de Rodrigo sería una merma muy importante en nuestro potencial. Un futbolista que resulta casi determinante, diría yo, en nuestro juego, y eso no sería fácil.
En la mente de Marcelino solo está Marcelino. A partir de ahí, todos podemos hacer interpretaciones escuchando al técnico. La mía, particularmente, es que le está mandando un mensaje a Rodrigo, porque el año pasado empezó la Liga, lo recordarán, mosqueadísimo. Tuvo varios, lo contamos aquí, estirones de oreja, podríamos decirlo, del técnico. El técnico llegó a hablar con los capitanes, con Jaume Domènech, con Parejo, para que le dieran un toque de atención al propio Rodrigo, diciendo, chaval, si te has quedado, porque el verano pasado tuvo... Bebió cantos de sirena de sobre todo su futuro y su posibilidad de ir al Real Madrid, entre otros, pero sobre todo se habló del Real Madrid y andó mareado. Y comenzó el campeonato, recuerdo, los 2-3 primeros meses, pues un poquito perdido. Y Marcelino tuvo que llamarle la atención, insisto, y los propios capitanes del vestuario del Valencia. Al final la cosa se enderezó y Rodrigo acabó siendo determinante, como acaba de decir Marcelino, porque es un futbolista como pocos de los que tiene en su plantilla el técnico asturiano. Mensaje para Rodrigo, oye, si te quedas, muy bien, estamos contentísimos, no hay otro como tú, pero ojo, si te quedas a tope está, ¿eh? Ayer contaba Hugo que que ha llegado a la pretemporada con 4 kilos menos, o sea que se lo ha currado durante el verano, aparte de la felicidad que más que merecida de sus vacaciones, se lo ha estado currando porque ha llegado con 4 kilos menos a la pretemporada. Hablando de felicidad, la de Marcelino hoy y la de la semana pasada, y también Marcelino recordando lo que ya dijo cuando llegó al banquillo del Valencia, y lo que dijo cuando llegó al banquillo del Sevilla, y lo que dijo cuando llegó al banquillo del Villarreal, que la trayectoria de los entrenadores en un club suelen ser de ciclos cortos.
¿Yo soy feliz aquí? Sí, soy feliz. He vivido aquí momentos muy importantes de mi vida. Y hay situaciones que me sorprenden y me dejan menos feliz. La semana pasada no estaba tanto. Pero bueno, sí que nos gustaría seguir aquí mucho tiempo, pero a la vez también consideramos que normalmente los ciclos de los entrenadores son cortos.
Hoy dice cortos, cuando llegó, y lo dijo también en el Villarreal, insisto, y en el Sevilla, hablaba de que a él le gustaban, o creía que los entrenadores tenían ciclos de 2 años en los clubes. Bueno, los 2 años ya los ha cumplido en el Valencia y no le ha ido nada mal. De momento tiene hasta junio de 2020 y ya veremos lo que da de sí la temporada. Lo importante es que vuelva a recobrar la felicidad después de lo que fue una semana pasada en la que todos los pasamos más, pero especialmente Marcelino seguramente que de los que más. Al césped, a lo deportivo, mensajes de Marcelino. Lo primero, una confirmación, lo que venimos contando, lo que todavía necesita.
Nosotros necesitamos al menos 3 futbolistas para completar la plantilla. Necesitamos un central, un lateral izquierdo y un jugador ofensivo.
El jugador ofensivo es Rafinha, el central es La Guardia. Hoy me decían desde Victoria, ojo que Maripán al final no se ha ido a Inglaterra, lo cual podría facilitar que a la vez se baje un poquito el burro y sí que abra la puerta a La Guardia, porque Maripán finalmente no se ha ido a Inglaterra. Y en el lateral izquierdo, los dos nombres de siempre, Álex Moreno del Rayo y Didac Vila del Español. Zamora, hoy ha hablado precisamente el director deportivo del conjunto periquito.
Sí, Rufete, que ha reconocido el interés del Valencia, pero recalca el máximo responsable deportivo del Español que todavía no ha recibido ninguna oferta.
El Español realmente no tiene ninguna oferta del Valencia. ¿Que puede haber interés? Posiblemente sí. Quien realmente tiene que contestar a esa pregunta es el Valencia, que es el que puede querer a Didac. Oferta no tenemos encima de la mesa.
La situación con Didac Vila ya se la hemos contado. El representante va a hablar con el Español y le dice, ¿se puede ir al Valencia? El Español le dice, yo no le voy a poner precio. Ves al Valencia y pregúntale tú, que tienes interés, ¿cuánto estarían dispuestos a dar por Didac Vila? El representante tenía que venir a Valencia a preguntárselo al Valencia y trasladárselo al Español. Según dice Rufete, nos tenemos que creer a Rufete, aunque en esto ya se sabe, hay mucha mentira piadosa de por medio, que de momento no ha llegado oferta del Valencia al Español. También está por ahí lo de Álex Moreno. Y por último, Zamora, ayer con el asunto de fondo de Kangin y Ferran, del que venimos hablando toda esta semana aquí en Deportes Cope Valencia, el overbooking en la banda derecha.
Sí, Carlos Soler, Jason, Ferran Torres, Kangin Lee, 4 futbolistas para ser uno titular y otro como revulsivo o como suplente. Así que Marcelino deja claro que su titular es Carlos Soler y el resto se van a quedar sin jugar.
Intentaremos que no quedarnos con 4 jugadores en la misma posición. Creo que son muchos. Eso va a conllevar a que haya jugadores que participen poco y creo que no va a ser beneficioso para ninguna de las partes, ni para el propio futbolista ni para el equipo. Creo que Ferran puede jugar en las 2 bandas. Kangin, hablando con él y dado como jugamos nosotros, prefiere esa posición a cualquier otra. Y a partir de aquí pues tenemos Carlos, que es el jugador que más minutos ha jugado en esa posición, y luego también está Jason. De todo ello, pues tomaremos una decisión, porque cuando hay muchos futbolistas, algunos de ellos se quedan sin jugar.
Bueno, pues veremos qué pasa en la banda derecha, donde hay overbooking. 3 detalles más del Valencia y vamos con otras cosas. Álvaro Medrán, esta mañana no ha entrenado con el equipo. No ha entrenado en el equipo porque estaba cerrando su salida. A esta hora me cuentan que la cosa finalmente no va tan rápido. Lo que les contábamos ayer, el Rayo 100% lo quiere y él lo tiene ahí en la recámara, pero tiene una oferta de un equipo de primera división y en eso está ahora mismo Álvaro Medrán. No sé si va a dar tiempo a cerrarlo este fin de semana para que mañana no se presente o va a ser en el transcurso de los próximos días. Pero Medrán esta mañana ya no ha entrenado con el equipo porque su salida era inminente. Insisto, no sé lo que esto va a dar de sí, porque Medrán quiere jugar en primera antes de aceptar la oferta del Rayo Vallecano en segunda. Precisamente, Noel, el entrenamiento de esta mañana ha sido noticia de Acabí.
Sí, ha sido de Acabí la noticia porque ha dado el susto en los primeros momentos del entrenamiento, porque se ha retirado por unas molestias en el tobillo izquierdo después de sufrir un golpe en la sesión vespertina de ayer por la tarde. Al jugador le han realizado pruebas médicas y se ha descartado gravedad y se quedan en unas simples molestias.
Y recuérdame rápidamente los actos de mañana, presentación en Mestalla.
Sí, presentación en Mestalla. Hay que recordar que a las 8 menos cuarto abrirá las puertas para todos los, aquellos aficionados que quieran ir. A las 8 y media el acto empezará con la bienvenida de la afición a la primera plantilla sobre el césped. Este año los jugadores no saldrán uno a uno y a las 9 y media de la noche empezará el partido frente al Inter de Milán.
Saldrán los cuatro capitanes con la Copa del Rey. No sale uno a uno, tampoco lo hicieron el año pasado, y a mí la verdad es que no me gusta esta fórmula. Me gustaba más lo del uno a uno. Sé que es para evitar que haya algún pitido, pues algún futbolista.
Que pitaran a la gente, ¿no?
O, por ejemplo, no, pero a mí me gustaba más el 1-1, porque el que merece un aplauso también ahora no lo recibe. También hay quien se lo ha merecido. Pero bueno, es la fórmula que ha elegido el Valencia. Cerramos con esto la información del Valencia, porque tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, qué antiguo me ha quedado esto, ¿verdad? Radio de los 80, a un tío 3.0, ¿ves? No estoy al día. A nuestro hombre de baloncesto, uno de los que más sabe de nuestra ciudad y es nuestro narrador de todos los partidos de Valencia Basket, también de la próxima temporada. Carlos Martínez, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Bueno, esta semana se cerraba la plantilla de Valencia Basket con el fichaje de Jordan Loy. Te da un poquito de tiempo para que hagas el análisis estadístico de las sensaciones que te deja finalmente esta plantilla, que arranca, si no me equivoco ya, la semana que viene la pretemporada.
Sí, con algunos jugadores que estarán también pendientes del Mundial, que empezará también en septiembre. Uh-huh. Y me deja una sensación positiva. Creo que se ha fichado lo que hacía falta. Además, Jordan Loy ha superado los 20 puntos por partido en la Liga de Desarrollo, en la NBDL. Así que, bueno, pues se ha fichado un tirador como Jordan Loy, un jugador que va a asumir más minutos en ACB que en Europa, como Marinkovic, y, por ejemplo, en Dur, que asegura tapones, saltos y mates, que le gusta mucho, por cierto, a Pedro Zamora. Así que me falla un poco el 3, pero sí que me gusta la plantilla completa de Valencia Basket.
La pregunta que se hace, la más tópica en estos días de mercadeo, es ¿mejora lo del año pasado en puntuación, valoración? ¿Mejora lo del año pasado la plantilla de este año que viene?
Sí, yo creo que sí que la mejora, porque Valencia Basket ha fichado, aunque tarde, lo que necesitaba, que era intimidación interior con Endur y una versatilidad interior con Motum, puntos con Jordan Loy y con Marinkovic, y experiencia también en la Euroliga con Kino Kulom y ese perfil de base algo más imaginativo que Vantosson y Vives. Así que yo creo que sí que mejora la plantilla. Veremos si Pons Arnau también es capaz de mejorar y ser un mejor entrenador de la temporada pasada.
Es muy pronto todavía, ni ha arrancado la pretemporada, pero si mejora, insisto, todavía es muy pronto para preguntarte esto. ¿Hasta dónde podemos exigirle entonces a Valencia Basket este año?
Yo, cuando hay Euroliga, siempre exijo lo mismo: luchar por estar en las últimas jornadas con opciones de clasificarse a los cuartos de final. Creo que lo que vivimos hace dos temporadas fue casi un ridículo, y creo que Valencia Basket tiene que ser consciente de que debe estar luchando por ser o estar en esos 8 mejores de la competición. Va a ser muy difícil, pero la exigencia es tener opciones hasta que falten 2-3 jornadas y ver lo que puede pasar. No perder las opciones en enero, que es lo que pasó la última vez con Vidorreta en el banquillo.
Seguro que nos lo vamos a pasar muy bien en la Fonteta este año, y seguro que sobre todo lo vamos a disfrutar a través de Deportes Cope Valencia con las narraciones de Carlos Martínez. Por cierto, Carlos, tienes algo muy chulo que contarme este fin de semana en la Alquería del Básquet.
Sí, señor, muy rápido. Mañana a las 6 de la tarde en la pista central de la Alquería habrá un partido entre un combinado de jugadores nacionales de la Liga LED, LED Plata y Liga EVA, y algún ex-ACB, ya lo iremos contando mañana, contra la Universidad de Central Florida, que estuvo a punto de meterse en las finales del March Madness, que es la locura del mes de marzo, que quedó eliminado por la Universidad de Duke, de Zion Williamson, que ha sido el número 1 del draft. Así que mañana, baloncesto norteamericano a las 6 de la tarde en la Alquería, entrada gratuita.
Bueno, pues lo mejor de todo es eso, que encima es gratuito y además baloncesto de mucho nivel en la Alquería. Está Zamora con Williamson, que no acaba de creérselo. Así que seguro que será uno más en la cita de mañana. Carlos, como siempre, muchas gracias.
Un abrazo, Rafa.
Bueno, pues vamos cerrando. No sé si en 40 segundos tienes algo que recordarme del Levante.
Nada más, mañana...
La locura de Moses Simon, que
sí, la verdad es que
no sabemos qué pasa con él.
Bueno, sí, que el Levante estaba intentando sacarlo. Ha habido distintas opciones. La locura del Nantes las últimas horas con el cambio de entrenador ha provocado que gente en Turquía, en Francia y el posible regreso ayer a Ghent se abrieran como opciones, pero el Levante ha decidido que regresa a Valencia y ahora mismo la opción del Nantes es la más firme para salir cedido el nigeriano.
Bueno, pues no hay tiempo para más. Se queda en la compañía de la COPE con la tarde a las 8:30. Más noticias del deporte. Adiós.